Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya noche de radio, ¿eh? 12:50, ahora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Aviles, está la cosa calentísima, ¿no? O sea, tenemos la máquina ahí reventada de mensajes, ¿no?
Sí, hay muchos mensajes y tengo que decir que la mayoría está más de acuerdo con Morales que con Manolo Lama, ¿eh? Hay mucho madridista dolido, además, por lo que ha dicho.
Leyéndolo tú, no tenía ninguna duda de que ibas a...
Soy
y si está Arau, tres cuartos de lo mismo.
El transmisor de lo que dicen los oyentes, de verdad.
Notario de la actualidad.
Exactamente.
Notario de la actualidad, sí, señor.
Sí, hay mucha gente diciendo que no le perdonaría a Asensio si se va al Barça.
Bueno. Pues ya veremos cómo evoluciona, gracias a todos, insisto, los que se están haciendo eco de la entrevista ya en las webs de todo el mundo con las declaraciones de Marco Asensio. 12:50, insisto, hora menos en Canarias. El otro tema es el que tiene relación con el caso Vinicius, el racismo, los gritos del otro día. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
La secuencia de los hechos de hoy es que el comunicado del Atleti, ¿a qué hora ha salido, más o menos?
A las 17:29, exactamente. Vale.
Y Sánchez, Pedro Sánchez hizo las declaraciones en Nueva York, ¿a qué hora, Alcalá, más o menos?
10:30, 11:00 de la mañana.
Claro, o sea, es que el día ha comenzado con una presión fuerte del presidente del gobierno.
Bueno, anoche ya te contaba yo lo que hoy han hecho público en el comunicado. Ayer hablabas con cualquier ejecutivo de peso del club y te decía, primero, efectivamente, que lamentaban... Bueno, te leo el comunicado, te resumo el comunicado, más que leerlo, ¿no? Porque tiene tres puntos para mí importantes. El más importante aparece a mitad del comunicado, en el que el Atlético de Madrid se pone a disposición total de la policía para identificar a los protagonistas, que cuando sean identificados como socios del Atlético de Madrid, tiene la determinación el equipo rojiblanco, el club rojiblanco, de expulsarlos definitivamente de por vida de socio del Atlético de Madrid. Luego condenan rotundamente los cánticos racistas en el exterior del estadio antes del partido, manifiestan su repulsa, indignación e intolerancia más radical a este tipo de insultos racistas y xenófobos, y hace una especie de sentada, aquella sentada que promovió Luis Aragonés en su día, otra sentada de otro tipo, con los medios de comunicación, porque entienden que durante la semana en los medios de comunicación se encendió una mecha que luego no han sabido calcular las consecuencias que podía tener, y que entienden ellos ha condicionado también lo ocurrido antes, durante y después del partido.
Pues es contundente el Atlético de Madrid. Yo creo que mucho más de lo que pensábamos que podía ser en el comunicado.
Ahora actuar.
Claro, la contundencia...
Ya no depende de la Leti, ¿eh?
Sí, pero claro, ahí ahora hay que actuar de acuerdo con la policía,
claro, y con la ley.
Son los que tienen que detectar a los energúmenos. Sí. Cuando le den los nombres, el Atleti lo que tiene que hacer es cumplir lo que acaba de decir en esta nota, que es expulsarlos, pero aquí ahora llega lo de ponerle el casco.
Lo va a hacer, claro. Manolo.
Claro, como bien dijo Guas, acuérdate, todos supimos lo que pasó en el Camp Nou con Vinicius, ¿y en qué acabó aquello, Guas?
Nada,
no le han encontrado.
No lo han encontrado.
Nunca le encontraron, pero ahora aquí pasa igual, espero que los encuentre.
Claro, lo cual es cómico.
No, es muy cómico porque se le ve la cara.
Hombre, por favor.
Se le ve la cara. Es para decirle a los Mossos de Escuadra, oiga, perdone, este señor, ¿me está diciendo usted que si hubiera matado a una persona no lo hubieran encontrado ustedes?
A mí hay un tipo que me ha dicho que si roba un banco, que le investiguen los Mossos que siguieron a este señor.
Claro, claro. Pero
pueden ir mañana a la agencia. Claro,
Tomás,
que es de coña.
Este compromiso público del Atlético de Madrid en relación y en contacto permanente con la policía hace que la policía, cuando les diga estos señores son estos y este socio, el Atlético de Madrid tendrá que cobrar en consecuencia.
Claro, no tiene más remedio.
Sí, no es nada fácil, ¿eh?
No,
es nada fácil.
No es nada fácil.
Insisto, en los tres datos que hemos dado a las 11:30, pasado mañana jueves comienza todo el proceso sancionador con la reunión de la Comisión Antiviolencia. Ahí está la policía, ahí está la Liga, ahí está la Federación, ahí está el Consejo. El jueves a mediodía esa reunión. No va a haber sanción ya el jueves, según apuntan varias fuentes de la Comisión Antiviolencia. Y el paso final que se quiere dar, el punto final al que se quiere llegar, si lo permite la investigación y los vídeos y las identificaciones, es identificar a todo aquel que estuviera realizando cánticos racistas en el exterior del estadio, prohibirles la entrada, no expulsarles, prohibirles la entrada en cualquier recinto deportivo. No hablo del estadio metropolitano,
bueno,
ni del
Atlético,
cualquier...
por lo que depende del Atlético, sí, sí, le daría la baja definitiva.
Y de por vida, Antonio. Y de por vida. Sí, sí, insisto, ¿no? En que esto es
definitiva. Es de por vida.
Sí, sí.
Definitiva es de por vida.
Sí, pero escúchame, todo eso que decís que está muy bien y entre carreteras, sí, todos los clubes, el Atlético y todos los clubes, los conocen. Porque de todos estos, seguro que muchos son los de Peter Federico.
No, pero...
Que eran 25 en el campo del un partido juvenil de la Young League. debían ser en todo el estadio 300
personas. Guas, no te digo porque no, pero creo que estas del exterior es mucho más complicado.
Muy difícil.
Mucho más complicado, te voy a decir por qué. Porque no están ubicados. Es que no estoy seguro que todos esta gente que estaba ahí fueran al mismo sitio del campo.
Y porque hay gente que
hay
está
uno
mirando.
Que va lateral arriba, sí, hay otro que va al fondo, hay otro que va con su padre y hay otro que se encuentra con el vago vecino.
Y al margen de eso,
y hay gente que no participa, perdona, no participa en el cántico.
Claro, hay otros que están mirando y grabando.
Está mirando.
Llego a entender que una cosa fuera del estadio es mucho más complicada que una grada con todos los tíos sentados. Mi tontería hasta eso llega. Y lo que te digo es que los clubes saben quién son los tipos porque tienes, en este caso en concreto, el día del Peter Federico de la Juli.
Perfecto, pero
¿y
una
qué
cosa,
pasó? Nada.
Pero una cosa.
Nada. Y le llamaron de toda la criatura.
Caso de ahora, complicado.
Complicado.
Pero el caso era complicado, el comunicado muy bien, pero la contundencia está en los hechos.
Claro,
y el Atlético de Madrid tiene una deuda pendiente, no con estos que ojalá se detecte a todos los que hay, sino con muchos a los que ha conocido y ha tenido muchos episodios y lejos de lo que hizo, por ejemplo, el Madrid. Con mucho peaje personal para Florentino. El Barcelona, con peaje personal para Laporta.
Sí, señor.
Pues ese yo peaje creo, hay que pasarlo.
Creo que lo que estamos consiguiendo es que va a ser difícil que haya gritos racistas en un estadio, dentro de un estadio.
Más allá de
creo que va a ser difícil.
Yo creo que no.
¿Crees que no?
Más allá de que
yo creo, ojo, se lo va a pensar el racista, ¿eh? Se lo va a pensar.
Mira, yo creo que el mensaje está lanzado. Más allá de que efectivamente se pueda conseguir o no, que ojalá, el mensaje está lanzado por parte de los clubes y de las autoridades. Y en ese sentido me gusta mucho la portada de Marca. De
muy
mañana.
Bien, Palomar, ahora nos lo cuenta, sí señor.
Que hay, bueno, si me dejas Juan Mal, adelanto. Sí. Es una entrevista con Nico Williams que dice, no es un problema de racismo, es un problema de educación, nadie nace racista.
Muy bien.
Entonces yo creo que aquí los medios de comunicación tenemos también el objetivo de sensibilizar a la audiencia, a quien nos escucha, a quien lee el Marca, de que efectivamente es un problema de educación, porque estoy convencido de que más allá de que algunos de los que estuvieran ahí sean racistas, luego hay jugadores negros en el Atlético de Madrid. Es una cuestión de querer ofender al jugador rival con un cántico así. Sí. Es una cuestión de educación y es lo que hay que corregir.
Pero la educación...
He visto a Esteban Ibarra, que es el presidente de la Asociación contra la Intolerancia, que ha dicho una cosa que sería bueno que estos cafres supiesen. Proferir insultos racistas te puede suponer entre 1 y 3 años de cárcel.
Y,
repito,
bueno,
entre 1 y 3 años de cárcel.
Pero ha entrado alguien en la cárcel por eso.
Vamos, claro,
entonces,
vamos.
Claro, pero no ha entrado, primero, porque no los pillan. Y segundo, porque cuando los pillan, no les aplican la ley.
No hay ninguna voluntad de aplicar la ley.
Porque esto es como todo. Tú a la gente le dices, por favor, no tiren papeles al suelo, y tiran papeles. Pero si tú pones, si tira un papel al suelo, le van a caer 1.000 euros...
Sí, sí.
Ya habrá mucho menos que los...
Que sí, que hemos dejado de correr cuando se instalaron los radares en las carreteras. Es que esto es así. Si no hubiera radares, correríamos.
La gente dirá, joder, pero estamos en una sociedad que solo no... Bueno, es que es así.
Palomar, mañana Marca, portada en blanco y negro y todo el periódico en blanco y negro.
Todo el periódico en blanco y negro, que es histórico e impactante, ¿no? Cuando,
sensacional.
Cuando lo tienes en la mano y luego es que además viene muy bien con la frase, con la entrevista de Nico Williams, nadie nace racista, es una cuestión de educación. Además puntualiza que en general la gente en España es muy buena y ayuda mucho a los que vienen de fuera. Yo creo que pone un poco también las cosas en su sitio, ¿no? Ante los incidentes del otro día. Pero verdaderamente el Marca, que yo no le recordaba ya, en blanco y negro es impactante.
Es una cuestión de educación que nosotros, como decimos de la prensa, que tal y cual, pero que empiecen en los colegios y en sus casas. Porque lo que dice Nico Williams es una verdad palmaria. Parece que este niño no tenga 20 años, tenga 80. Porque es una reflexión de un señor mayor. Chapó al tal Williams. Ahora, oiga, mire usted, vamos a ocuparnos cada uno en su casa. Tanta coña de que la prensa, que tal, que sí, hombre, que tendremos toda la culpa.
Los medios también, Tomás. Los
también,
medios también.
No, escúchame, que no escurro el bulto. Pero en el momento que hablo de educación, yo pienso en los niños. Si a tu niño le das un cuantacito un día a tiempo... En estas situaciones, vamos cojonudos. Y ya sé que...
Te metes en otro lío. Te metes en otro charco.
Bueno, me meto en un charco metiéndomelo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si hay un capón en un momento determinado...
No, sal de ahí.
Físico, moral, el niño va derecho.
Sal de ahí.
No salgo. No salgo, porque es así, porque
no, pues sal, hombre.
La educación empieza, la educación empieza en el colegio, querido, viendo y empieza en la familia. Y si la familia le da lo mismo, mira, que el niño vaya a decir lo que le dé la gana.
¿Sabes a quién le daba yo? ¿Sabes a quién le daba yo? A Fouto, que acaba de enfocarle la cámara de 13 y está repanchigado en la silla. No, te ha dado hasta vergüenza verte.
Que no,
te ha dado hasta vergüenza verte en la tele.
Que están sacando el plano del señor Guas
y tú estás tirado en la silla para atrás como si estuvieras en el sofá de casa.
Me estoy apartando de la cámara, no entiendes de televisión.
Te apartas porque por la favor. Imagen era infame.
Que no, que estoy apartado
estoy
para que salga
directo,
el plano de Guas.
Vamos,
no, tu plano es el mejor, Lama, que es una imagen congelada.
Hombre, pero
no, yo estoy viendo en directo.
Para que no te veamos ahí con
hablando.
El pantufla.
Hombre,
estoy hablando viendo
porque tú, Lama,
el partidazo de una
cosa,
una hora de
tú no sales en directo porque tienes, digo, en la tele, porque estás en pijama y estás en la habitación, ¿no?
No, yo no salgo en directo porque no tengo los medios para salir en directo.
No,
si me
mandarais no tiene los medios.
Si me mandarais.
Un realizador.
Sí.
Un tío con un
realizador. Una unidad móvil todos los días.
Maquillador. En mi casa, con el tema de la luz, estamos ahorrando y por la noche no lo vas a entender.
Pero si tienes un iPad.
Pero que es que no tiene luz el mío, porque yo
por una vela.
Economizo.
Por una vela.
Vale, perfecto. Melchor Ruiz. Hola. Bueno, Antoñito, gracias, ¿eh?
Lo del Cholo y yo, Félix, contamos algo.
Dime.
Lo del Cholo y Joao Félix, contamos algo sobre las declaraciones de Joao Félix muy rápidamente. El entorno directo del Cholo, con el que he tenido oportunidad de hablar durante todo el día de hoy. Primero, no atiende mucho este tipo de entrevistas, declaraciones.
No suele ver TikTok, ¿no?
TikToker, youtuber, streamings. No lo suele atender mucho, pero luego...
No, ni.
No
este,
tiene...
¿Este que era? No, perdón.
Este era TikTok.
Este es un chico fantástico que ayer
no
atendió.
Sí, sí.
No.
Eso, Juan, no, me estoy preguntando. Estoy preguntando con toda mi ingenuidad.
Este año no paso ni una.
No.
Este no, no, no conozco, este, yo no conozco los medios.
Un chaval fantástico que ayer nos atendió en directo.
Estoy preguntando.
Su cuenta de TikTok es youtuber y entrevistó a Joao Félix.
Es youtuber.
Bueno, pues perfecto. Hacelo vosotros, youtubers, si tan fácil es.
Y que el Cholo, primero, aparte de eso... Cholo no tiene ningún problema personal con Joao Félix. Al contrario, este año incluso hay un empeño especial porque sacar lo máximo de Joao Félix. De hecho, lo ha hecho titular en casi todos los partidos, menos en uno. Y hace no mucho, delante de la previa del partido del Champions contra el Oporto, dijo que Joao Félix estaba en el mejor momento.
¿Qué pasa de lo que dice Joao Félix?
Perdona, y el entorno del jugador, que es lo más importante, ha contado Javi Gómez, que no se retracta en nada de lo que ha dicho.
Pero vamos, sí, pero si con una entrevista, creo que fue con Tati Mantovani,
le
preguntó también hace poco, y le dijo que no.
Que lo que ha dicho, lo que ha dicho.
Simplemente un dato, que tampoco ha dicho como mejor entrenador al seleccionador de Portugal.
No, pero es que
tremendo.
Joao Félix ha tenido tres entrenadores en su vida.
O sea,
uno en el Benfica.
¿Quién ha dicho igual de importante?
Roberto Morales.
Ah, es que Roberto habla bajito, ¿no? En lugar de cuando metes ahí, ¿no?
Tiene toda la razón.
Yo creo que hablo bien alto. Cuando me dejan hablo bien alto, yo creo que es igual de importante el seleccionador de Portugal que el Cholo.
Habla bajito porque tienes poco.
No, perdona.
No creo que tenga poco que decir nunca.
Sí, en este caso sí.
No, porque
tengo poco que decir.
No, porque no conoce.
Tiene más razón que un santo.
Pero que no conoce la información.
A ver si vas a decir tú lo mismo que es.
Yo no hablo del Madrid, que lo controla él.
Que solo tengo que hablar del Madrid.
No, tú hablas de lo que te dé la gana.
Antoñito,
bueno, ven ustedes cómo está la cosa. Muy viciada. Muy mal.
Que muchas veces.
Y estamos en septiembre.
En abril esto ha explotado. Pero, escúchame, si yo, Félix, yo fuera representante.
Yo digo, en abril no estamos todos.
Le he dicho a Fouto en la cena que esto ha explotado antes de Navidad.
Sí, sí, se lo he dicho.
Explota.
En abril no estamos todos.
En febrero.
Alcalá me va a entender.
Antes de Navidad explota.
Rápido.
A que yo, Félix, tenía que haber dicho el mejor entrenador, Ancelotti.
¡Se monta! Y entonces
y se ríe todo el mundo.
¿Y qué quieres que hagamos? ¿Lloramos?
No, que por eso digo que sería una respuesta simpática.
Ah, vale, pensé que
¿y por qué me echas a mí ahora la bronca?
No, porque lo que no puede ser...
Que te noto tenso.
Pues no te aguanta tampoco.
Es que estoy tenso, estoy tenso.
Porque te he visto ahí en el...
No te aguanta.
En la resistencia. De tus hijos. No.
Venga.
Eso hay que verlo ahora.
¿Has ido a la resistencia?
He ido a la resistencia.
Sí, ¿y qué tal?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Es mi casa, Movistar.
Claro.
Solo faltaba.
¿La has pagado?
¿El qué?
La casa.
No, Movistar. El canal. Y a tu pregunta de si he pagado la casa, la respuesta es no.
Bueno, mejor, como todos.
Gracias, Antonio. Un
abrazo
fuerte. ¿Quieres algo para Antonio Roberto Morales?
Un abrazo grande.
Es algo importante.
Le pediré los temas de los que puedo hablar en el próximo programa.
Si yo con Roberto he jugado al fútbol y nos hemos medido en una cancha.
Ah, bueno,
nos hemos medido. Y yo sé cómo es él y él sabe cómo es.
Están los duelos Cristiano Messi y luego Roberto Morales y Antonio Ruiz.
Los dos sabemos cómo somos en el fútbol y en la vida.
Efectivamente. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Lama,
Dime.
Es el morbo. Esto, de verdad.
Es por lo que no quiero salir. Es que porque mira, a mí estos temas me
te incomodan, te incomodan. Te incomodan.
Entonces no quiero que la gente vea mi cara. Claro, en estos temas.
Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Ha contado Marca que Busquets se pira cuando acabe la temporada.
Sí, es su idea, y retirarse del Barça.
Lo hemos confirmado, la cadena COPE ha confirmado la información,
sí,
de Marca.
Es la idea que tiene Sergio Busquets desde hace meses y meses, en retirarse de la selección este Mundial y del FC Barcelona en mayo, cuando acabe la temporada, cuando acabe Liga y Champions, y su idea no ha cambiado. De hecho, cuando el Barça le propuso ayudar al club económicamente, le dijeron que podía diferir el salario si alargaba su contrato más allá del 30 de junio del 2023, y Busquets dijo que no, que buscasen otra solución, pero que no iba a alargar ese contrato porque él mantiene que quiere retirarse del Barça el 30 de junio del 2023, y luego los planes que tiene, y que también ha podido confirmar la cadena COPE, es irse a la MLS. De hecho, ya lo ha hablado en alguna ocasión con Suárez y con Messi cuando estaban ambos en el FC Barcelona. Veremos si acaban los tres juntos en Miami, como se ha dicho siempre, o en otros equipos, pero es la idea que tiene Sergio Busquets.
Y Mundo Deportivo, Barça, por cierto, dice que el recambio es Zubimendi, de la Real. Mañana en portada, Zubimendi. Quórum por Zubimendi.
Buen jugador. Muy bueno. Y yo creo que va a ir a la selección en cuanto pase el Mundial también. Va a ser el relevo en el Barça y en la selección.
¿Algo más, Víctor?
No, que el Barça se pone manos a la obra, y lo que decía Mundo Deportivo, Zubimendi. También se ha hablado de Rubén Neves. Lo hablaron en el Vía Veneto, en una de esas comidas entre Joan Laporta y Jorge Méndez, que es el representante del mediocentro portugués. También salió el nombre de Rubén Neves. Méndez le encantaría que fuera al Barça, pero el Wolverhampton de momento pide más de 80 millones y hace inasumible su operación para el FC Barcelona.
Y también se ha dicho que Jorginho, que queda libre el año que viene, podía seguir los pasos de Christensen y de Kessié. O sea que... Laporta hay que pagarle dinero porque nos va a arreglar todo
la... Los fichajes tremendo. Víctor, ¿no tienes esponja azul de la cadena COPE para el micro?
No, bueno, tengo, bueno, sí, sí que hay una, pero debería ponerla, sí.
¿Por qué no la has puesto?
Te mandamos una.
Porque en el RAS, en el aparato con el que entro siempre, no tengo esponja.
Pero
nunca me ven, entonces no la llevo.
Se te ha olvidado, ¿no?
Sí, pero yo tengo siempre a todos los sitios voy.
Tranquilo, Víctor, que yo
pero
también...
No es de estos que acaban contrato con unas botas y entonces juegan con las botas negras, o sea, porque tú estás con nosotros en la COPE, a saco,
estoy con, Estoy con vosotros, vale, siempre lo muestro.
Y no sospechoso.
Cuidado con las declaraciones que hagas, no vayas a decir que me cierras la puerta a otra.
Víctor es crack.
¿Le cierras la puerta a otra radio, Víctor?
No, la radio, vamos, por supuesto.
¡Ahí está, hombre!
¡Eso es un hombre!
¡Contundencia!
¡Eso es un hombre!
Sí, sí.
Víctor, estoy mirando aquí yo diferentes compañeros de Barcelona que han entrado sin la esponja de la COPE.
Es verdad. ¿Y quién? Mira, ¿quién es?
Aquí hay una chica.
¿Elena Condiz?
Una chica, Silvia Ortiz.
¿Cómo se llama?
Elena Condiz.
Ah, mira, entró en el partidazo sin la esponja y no le dijeron nada.
No, pues, porque no lo vi yo.
Igual tiene la esponja en el baño.
¿Eh?
Igual, aunque lo hizo para bañarse.
Gracias, Víctor.
Un abrazo. Muy raro.
Un abrazo. Cerramos con...
Qué maldad de Lama.
Lama, muy malo.
Con, a ver.
Que queda Melchor.
Imagínate con imagen.
Melchor Ruiz, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Te había olvidado.
Xavi y Ancelotti se han visto hoy en Las Rozas.
Sí, en una reunión de técnicos, la primera de la temporada, organizada por la Federación y por los técnicos españoles. Han estado prácticamente todos, salvo el Cholo Simeone, Julen Lopetegui. Me dicen también que ha faltado el técnico del Valencia, Gattuso.
Gattuso creo que se ha ido a Singapur a ver a Peter Lim, me parece.
¿Ah,
sí? Sí, creo que sí.
Lo anunció él mismo.
Sí.
Por su mujer no le hacía gracia, pero se iba.
Esas han sido las tres ausencias y se han hablado, se han puesto temas en común. Han estado los principales técnicos, lejos de lo que es la competición y esa competitividad que dan los partidos, pues para poner cosas en común sobre su profesión, la de técnico, ¿no? Y una de las instantáneas, lógicamente, ha sido la del encuentro de Xavi y Carlo Ancelotti, que ya se habían visto en la pretemporada en Las Vegas, en ese clásico en Estados Unidos, pero que dentro de muy poquito se van a ver en el primer clásico de la Liga, con Xavi dirigiendo al Barça y con Carlo Ancelotti en el Real Madrid, en la jornada 9, va a ser el 15-16 de octubre, así que quedan escasamente 25 días para ello, y un saludo efusivo, ¿no? Todos muy contentos han salido de esa reunión, todos los técnicos, por esa primera reunión, poniendo en común muchos aspectos, y dejando claro, por ejemplo, algunas cosas cosas como la de que no están de acuerdo que un técnico pueda dirigir a dos equipos en la misma temporada. Y luego David Gutiérrez, que es el presidente de los técnicos, les ha explicado algunos otros aspectos técnicos y cosas que están sucediendo dentro de su profesión como técnicos, que es la expulsión por protestar a los árbitros, etcétera, etcétera. Bueno, una reunión que han salido, como te digo, todos muy satisfechos.
Muy bien. Gracias, Melchor.
Nada, otro día te contaré lo de Rüdiger.
Sí, otro día me lo cuentas.
¿Lo de quién?
Lo de Rüdiger.
Ah, Rüdiger, un gran hombre.
Espectacular.
Muy bien. un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Angelito, tiene que ser muy...
Un par de cosas muy rápidas. Ya sabemos cuál va a ser el último partido de Roger Federer como jugador de tenis. Va a ser el viernes, el partido de dobles de noche en la Laver Cup. ¿Y sabéis con quién lo quiere jugar?
No.
Con don Rafael Nadal Parera.
Ah, por favor.
Pensé que iba a elegir a Kyrgios.
¿Qué no, categoría?
No, yo tengo una cosa. Con Nadal ya jugó la Laver y con Djokovic no ha jugado nunca. Yo pensé que iba a jugar un par de ellos, uno con cada uno. Pero
¿es este viernes el partido?
Que solo está para jugar un dobles. No quiere jugar partidos individuales, por eso no se ha retirado en un torneo, pues como por ejemplo Basilea, que lo ha ganado muchas veces. Y solo está para jugar el dobles. Y el que no se va, y escucha porque mola oírselo, además carita a carita con el Rey, que hoy le ha dado una condecoración por representar a España por el mundo entero, especialmente en Norteamérica, y carita a carita con su majestad Felipe VI.
Hombre, suena un poco callejero lo de carita a carita con el rey. O sea,
sí, tiene muy buena relación.
Ante su majestad
padre.
El rey, ¿no? Carita a carita con el rey.
Ahí, es que face to face, mirándose a los ojitos.
Pero bueno. Ahora, en serio, vamos a mantener... No podemos decir que admiramos el protocolo de los ingleses.
Ahí vamos.
Y luego hablar del rey en antena, carita a carita con el rey.
Es que no ha valido nada.
Carita a carita con el rey, que parece que se vieron en Cuatro Caminos y en la Glorieta.
He dicho a su majestad Felipe
VI. Cuatro Caminos no, Juanma, en 4K.
En 4K.
Bueno, eso díselo al que se
11 días de grandeza.
Su majestad el rey ha estado con Rafa Nadal.
Vale, y su majestad el rey del deporte y de la tierra batida se llama don Rafael Nadal Parera y aún no dice adiós.
Recibir un reconocimiento como el de hoy supone una felicidad mayor y del cual me siento muy agradecido. Espero que no se dé a entender con este acto y premiación que ya se acabó mi carrera. Ni mucho menos. O al menos esta no es la intención. La intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo, aún en activo y compitiendo.
Qué grande es Nadal.
Un grande.
El número uno. Va a ganar Australia, te lo digo, en el mes de... septiembre.
Yo ya me conformo con París.
Mensajes que dicen los oyentes. Isaac Avilés, alias Morris.
Para empezar, Juanma, hay que decir que Asensio es ahora mismo trending topic en España. ¿Eh?
Por Dios,
ha suscitado muchos comentarios en la entrevista de Marco Asensio aquí en el partidazo de COPE. Decía un oyente, Joao Félix responde lo que quiere, igual que hizo Asensio. A ver si ahora los del Real Madrid pueden decir lo que quieran y los del Atleti no. Otro dice, Asensio se ha equivocado, si ya tenía pocas opciones de quedarse tontear con el Barça le ha sentenciado. Otro dice, os recuerdo que Luis Figo dijo que nunca jugaría en el Real Madrid, da igual lo que uno diga, luego puede pasar cualquier cosa. Bien dicho, Manolo, decía otro, a ver si ahora Asensio no puede mirar por su futuro y solo tiene
ahora
que
no
mirar por el Madrid. Y otro dice, soy madridista y admiraba a Asensio, hoy se me ha caído por completo, le deseo lo mejor, pero fuera del Real Madrid. Y esto es un mensaje también, creo, de un madridista para Marco Asensio.
Yo solo puedo decir que soy del Real Madrid, me encanta Asensio, pero si mañana se va, lo entendería. Y yo tengo que decir que si se va al Barça, al equipo que se vaya, lo veo normal. Porque si en un sitio no te quieren, vete a otro que te quieran.
Os habéis ganado todos y todas el mejor premio que se da en el partidazo.
¡Hombre! Eso sí que no vendría bien.
Es que oís esta sintonía ya y...
Yo ya estoy en ello, Juanma.
Tú ya estás en ello, hombre. Sí. Por eso no pones la cámara. No, porque claro. Tú tienes...
A mí me gusta siempre a oscuritas.
Claro.
Porque, para olerlo, para
efectivamente,
saborearlo.
Para paladearlo.
Correcto.
Para saber que esa uva, la uva Godello, se puede convertir en arte. En una botella de polvorete. Que es, ya lo sabéis,
magnífico.
El Godello de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte. Eso. Hay que festejar todo, absolutamente todo, con polvorete. Del Bierzo al mundo. Y ahora en tu copa. En todas las copas de los oyentes del partidazo. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. ¿Habéis estado francamente bien hoy? ¿De verdad?
Correcto.
Y no daba un duro por vosotros, ¿eh?
No.
Te lo digo en serio. Cuando pensé, este programa solo son capaces de destrozarlo los comentaristas. Pero
también te digo una cosa. ¿Habéis mejor? Uno mejor que otro, Juanma, ¿eh?
Hombre, sí, como
son,
sí,
era un poquito, era el Madrid-Chelsea con 0-3.
Efectivamente.
Estaba perdido.
Efectivamente. Pero... Y mira, aquí estamos. Y tú, Roberto Morales, que sea la última vez que opinas del Atleti, ¿eh?
No. Sí, hombre.
¿Eh? Que no lo dominas.
Que no lo dominas.
Que lo ha dicho Antonio.
No ha dicho que no lo dominas.
Lo mejor es que me conoce porque hace 20 años jugamos al fútbol. Sí, juntos, sí. Ese ha sido el argumento que ha dado. Sí, tú y yo nos conocemos de los campos hace 20 años. Como 20 años. Si tuviésemos 30 años o 25 años jugando al fútbol ahora.
Esto es así. 1:14. Gracias a todos. Espero que llegue Maldini y ahora me pongo panenquita con él, ¿vale?
Vamos.
Venga, vamos a hablar de fútbol. Que ahora panenquitas. Venga, Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te voy a decir una cosa. Eres un remanso, un oasis en no, en serio, en medio de todo lo que hay ahora mismo.
Sí, sí.
Eres de repente un oasis, tío. Una cosa de fútbol, de sí, hablar de jugadores, de está todo muy enrarecido, muy sí, sucio, sí, muy, muy mal, ¿eh?
Sí, muy mal rollo permanente.
Sí, sí.
En todos lados, incluso entre periodistas.
Sí,
entre
no. Hay cosas muy heavy ahora en la profesión, ¿eh?
Sí, sí, muy heavy y muy feas. Y, sí, sí. Y bueno, pues a mí sabes que me gusta el fútbol y me gusta hablar del juego y tal.
Pues mira,
y bueno,
vamos a ello.
Vamos a ello, sí.
Por lo menos así te cerramos el programa con buen sabor de boca. Bien, y además, bien, aprovechando que hay parón de liga, nos vas a dar datos importantes.
Sí.
Como por ejemplo los jugadores ofensivos, los defensivos, asistencias, ocasiones generadas, etcétera,
siempre,
etcétera.
Yo creo que siempre que hay un parón de liga me apetece meter un poquito ahí el bisturí, analizar cosas que algunas sorprenden. Vamos a hablar de fútbol ofensivo, hablamos solo de la Liga Española, nada más. Bueno, en cuanto a goles, evidentemente ya lo sabemos, Lewandowski es máximo goleador, aquí no tiene mucho misterio, pero por ejemplo, más asistencias de gol, Kang In-Lee lleva 3, empatado con Guillamón, con Joao Félix y con Valde, el jugador del Barça. Lo digo porque Kang In-Lee está haciendo una temporada en el Mallorca fantástica, porque está en varios conceptos ofensivos de los primeros. Y seguramente es una cosa que ha sido llamado por Corea del Sur, por supuesto. Es una de las cosas que a lo mejor no te hasta que no revisas bien por dentro no te das cuenta. Pero y Guillamón también con 3 asistencias de gol. Y Joao Félix, que el otro día estuvo horroroso, la verdad, el partido que hizo en el derbi, también lleva 3. Y, por ejemplo, ¿quién es el jugador? Esto es bastante sorprendente. El jugador que más ocasiones genera para su equipo no es ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti, ni del Valencia. Es Moy Gómez de Osasuna, con 15 goles. Moy Gómez, él es del Villarreal.
No, con 15 ocasiones.
Con 15 ocasiones. Sí. 15 ocasiones que él ha generado, ocasiones de peligro que ha generado. 15 ocasiones, Moy Gómez de Osasuna, con lo cual se demuestra que fue un fichajazo para Osasuna, que empezó muy bien, lo tenía perdido con el Getafe, pero está haciendo un buen inicio de liga, son 6 partidos nada más. Luego está Mikel Merino, con 12, jugador que a mí me encanta, y luego con 9 Dembélé, es decir, que es que muchas más Moy Gómez que Dembélé, aunque parece mentira, pero es así, ¿no? El jugador que más faltas ha recibido, todos pensamos en Vinicius. No, es verdad que Vinicius recibe muchas faltas, pues no es Vinicius, es el tercero Vinicius. El que más faltas recibe es Iker Muniain, del Athletic Club de Bilbao, con 20 faltas. Es un jugador muy ofensivo, que además también tiene buen regate, un jugador que le gusta mucho pegarse la pelota al pie. Y luego Óscar Trejo, del Rayo Vallecano, con 19. Son los dos jugadores más que más faltas les hacen. Luego, evidentemente, faltas más duras y menos duras. El tercero está Vinicius, con 17. Y, por ejemplo, a Lewandowski solo le han hecho 12 faltas hasta ahora. Es decir, le han hecho bastantes, bueno, pocas es que, faltas para,
claro,
para lo que es.
Conduce menos el balón. Es
claro,
decir, Lewandowski
claro, regatea, menos.
Regatea menos, juega mucho más al primer toque, a remate, etcétera. Sí, sí,
sí, sí, todo esto es lógico. Por ejemplo, el jugador que más veces cae en fuera de juego, y es una pena porque no va a caer más veces, es Sadik, el jugador de la Real. Una lástima su lesión, un jugador que juega muy al límite del fuera de juego. La Real es un equipo que combina mucho, toca mucho, espera mucho a dar el último penúltimo pase. Y el segundo es Iñaki Williams, con 8. Así que bueno, Sadik no va a caer más veces, lamentablemente. Y luego, por ejemplo, el jugador... Hay un jugador que a mí me encanta, lo habla mucho con Petón, que le conoce bien también, que estuvo en el Huesca. El jugador que más acciones totales ha hecho del campeonato es Javi Galán, del Celta, con 563 acciones. Es decir, un jugador que participa permanentemente del juego. Y luego está Thierry Correia. Y, por ejemplo, el jugador que más... Esto sí que es bastante lógico. El jugador que más veces ha disparado de la liga a puerta es Lewandowski, con 24 tiros. Lo que pasa es que Benzema es segundo con 23, con lo cual es evidente que sin lesión Benzema sería primero. Digamos, segurísimo sería primero, pero bueno. Benzema segundo con 23 y Joselu, que para mí es el mejor cabeceador del campeonato, con 22 en el Español. los tiros entre los tres palos es lo mismo, es decir, tienen la misma, Lewandowski sigue siendo el mejor entre los tres palos y Benzema el segundo, y el este también es bastante fácil de pensar.
Evidente. El jugador y va a ser así todo el año.
Seguramente, el jugador que más pases da del campeonato es Toni Kroos. Tiene mucho sentido, y también tiene mucho sentido porque Toni Kroos es un futbolista que muchas veces le gusta marcar el ritmo del juego, y lo hemos visto, lo vimos el otro día en la segunda parte en el Metropolitano, lo vimos, por ejemplo, en Glasgow, donde dio un recital, de marcar el ritmo, es decir, de aguantar, de dar muchos pases en corto, de intentar dormir los partidos, y lógicamente con eso lo va a hacer. Luego, por ejemplo, ahí Juanpe del Girona, hay varios jugadores del Girona que están jugando bastante bien, el otro día perdió con el Betis, pero jugó bastante bien, el equipo le gusta combinar mucho. Tercero está Guillamón, del Valencia. Estos datos se ve por qué también está llamado a la selección. Todo esto, lógicamente, Luis Enrique lo maneja infinitamente mucho más al detalle de lo que estoy dando yo, ¿no? Cuarto, Dani Parejo. Y el primero del Barça es Araujo, el central. El que más pases da del Barça es Araujo. Luego está Pedri. Y luego, por supuesto, pases efectivos, es decir, pases correctos. Primero Kroos y segundo Fran Beltrán del Celta, que es el mediocentro del Celta, que es un equipo que le gusta mucho tocar también la pelota, juega por delante de Tapia a veces. Y luego el jugador de más pases de finalización, ¿esto qué quiere decir? Pases, no tienen por qué ser asistencias, pero pases que llevan peligro realmente.
Que pueden tener un remate claro.
Exactamente, es Dembélé con 21. Curiosamente el Barça, que ya hemos visto que, por ejemplo, no está entre los primeros en cuanto a pases, en cuanto a pases de finalización, tiene a tres jugadores entre los cuatro primeros. Joder. Dembélé con 21, Rafinha con 16 y Frenkie de Jong tercero con 11. Cuarto con 11, el tercero es Mikel Merino.
La prueba de que Lewandowski se va a hinchar.
Se va a hinchar, claro.
Pues, claro, si tiene claro. Tantos asistentes tan buenos, claro.
Exactamente, o sea, el Barça es un equipo que juega muy cerca del área, pero que tiene una gran capacidad para meter pases dañinos, digamos, de finalización dentro del área. Ninguno de estos es Lewandowski, insisto. Dembélé con 21, primero de la liga. Segundo, Rafinha con 16. Y cuarto, Frenkie de Jong con 11. Y eso que no ha jugado todos los partidos, ni mucho menos. Vinicius es el quinto con 10. Vinicius, para mí, Juanma, es uno de los jugadores más determinantes de Europa ahora mismo. Por los goles que hace, por lo que genera, por todo lo que está haciendo, para mí es un futbolista ahora mismo que está a un nivel de los 5, 6, 7 grandes jugadores del momento en todo.
Pues datos de estas primeras son 6 jornadas, creo, ¿no? 6 jornadas las que llevamos de Liga, pues primeras 6 jornadas de Liga, los datos de Maldini. ¿Detalles en titulares de las convocatorias de las selecciones que tenemos esta semana y la que viene partidos?
Bueno, tenemos partidazos, por ejemplo, Inglaterra, que juega 2 partidos tremendos. Juega Italia-Inglaterra en Milán y luego Inglaterra-Alemania en Londres. Ha llamado a Tony, el delantero del Brentford. Vive un gran momento Jude Bellingham, que el otro hizo otro partidazo con el Dortmund espectacular, y arriba es un equipo que yo creo que atrás está peor. Tiene a Stones, que ha mejorado un poquito, Maguire, que no me convence, Gueye del Crystal Palace, pero arriba tiene Sterling, Kane, Grealish, Saka, Foden. Es decir, es una selección mucho mejor atacando que defendiendo. Se cae del equipo Phillips, se cae del equipo porque es que no está jugando en el Manchester City. Fíjate que jugó la final de la Eurocopa Phillips, pero se cae de la convocatoria, igual que Sancho, igual que Rashford, los tres por baja forma. Uno porque juega poco y los otros dos porque no están en forma. Alemania, que juega contra Hungría en Leipzig y luego el partido que decía de Inglaterra en Londres, se cae Marco Reus por lesión, lo tiran en el tobillo, aunque parece que no es tan grave. Y Adeyemi, que no está jugando mucho en el Borussia Dortmund, la verdad, y al final se ha caído del equipo. Yo veo una Alemania que todavía sigue siendo bastante vulnerable, aunque Timo Werner, al llegar al Leipzig y jugar mucho más, está bastante mejor. Y luego Italia. Italia otra vez ha hecho una convocatoria gigantesca, ya sabemos que no va a estar en el Mundial, pero juega contra Inglaterra en Milán y luego viaja a Budapest para jugar contra Hungría. Curiosamente ha convocado un jugador de la Serie B, que es Espósito de la Spal, futbolista de la Serie B, que no es nada habitual, lógicamente. Está Luis Felipe, el central del Betis, por segunda vez, segunda convocatoria. Se ha quedado Berratti a última hora por la lesión del otro día contra el Lyon con el Paris Saint-Germain. Y luego, entre que se han marchado Insigne y Bernardeschi a la Major League Soccer, ya no entra en el equipo. Es una Italia, para mí, de la que menos estrellas tiene que recuerdo, esta que no está ni siquiera Berratti. Y luego, bueno, decir lo de Portugal, ¿no? Portugal juega contra España en Braga, partido decisivo, antes contra la República Checa, y además de todos los nombres que conocemos, de los Cristiano, Bruno Fernández, etcétera, etcétera, es que Vitinha está que se sale en el Paris Saint-Germain, y Gonzalo Ramos en el Benfica, que por cierto ha ganado todos los partidos partidos de la temporada, absolutamente todo.
Creo que Champions, Liga, todo. 17 seguidos, me parece,
sí,
si no me
es un espectáculo. Tiene un partido de Liga la semana que viene, pero luego tiene Paris Saint-Germain,
no, Benfica. 13, llevaba 12 o 13, sí, no, sí. 12 o 13 victorias seguidas, sí,
contra un equipazo Smith, y ya digo, el próximo partido de Champions es Paris Saint-Germain Benfica. Lo normal es que ahí se rompa la racha, pero bueno, está Gonzalo Ramos jugando de 9 también muy bien, así que gran selección portuguesa, gran partido tenemos. Y en Francia, que al final parece que se ha arreglado el tema de Mbappé con el tema de las fotos y tal.
Sí.
Vuelve Dembélé, porque está a un gran nivel y lógicamente vuelve Dembélé. Saliba, el central del Arsenal, que está en un gran momento también, yo creo que va a jugar minutos seguro estos partidos, y ha llamado a Badiasile, que es el central que era compañero de Tchouaméni en el Mónaco, y Kolo Muani, el delantero que fichó este año el Eintracht, le ha llamado sorprendentemente, la verdad, para mí. Y bueno, tenemos partidazos, ya he dicho, Italia-Inglaterra, Inglaterra-Alemania, Portugal-España y Holanda-Bélgica, y luego en Sudamérica tenemos dos partidos de Argentina, contra Honduras y contra Jamaica, tenemos un México-Colombia y el que va a ser el debut de Iñaki Williams con Ghana, que es un Brasil-Ghana, un partido que es bastante interesante.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes, venga, vamos con algunas. Vamos
allá. Nacho, Julio, aquí Pablo desde Antequera, en Málaga, y querría preguntarte cómo va el partido de esta madrugada entre Central Córdoba y Gimnasia La Plata. Saludos.
Bueno, se juega justo, tiene que estar a punto de empezar, porque se juega justo a la 1:30 cuando acabamos nosotros. Bueno, está mucho mejor Gimnasia que esta segunda, dirigida por Gorosito, así que en principio Gimnasia es favorita para ganar.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que esta puede ser la última temporada del Cholo en el Atleti? Un abrazo, chao, 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 chao.
Pues la verdad, no tengo ni idea si puede ser. Puede ser, por poder, por supuesto que puede ser. O puede no ser, quiero decir. Yo creo que el Cholo... Yo creo que ya todo lo bueno que ha hecho, ya lo ha hecho en el Atlético de Madrid. Yo creo que es muy difícil que gane la Champions, que gane otra liga. Yo creo que el Cholo probablemente le quede poco ya en el Atlético de Madrid.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si crees que Haaland va a acabar superando el récord de goles de la Premier League. Creo que lleva 14 goles en toda la temporada y no sé si a este ritmo le ves capaz de hacer historia ya en su primer año en el City.
Bueno, lleva 10 en Premier. El récord lo tiene Shearer, por supuesto que lo va a batir. Segurísimo, vamos, salvo que haya lesión, que nadie espera, yo creo que lo va a batir seguro el récord. Además, no va a jugar el Mundial, con lo cual llegará fresquito después a cuando se reanude la Liga. Yo creo que vamos a tener récord seguro.
Se han acabado las preguntas, Maldini. Justo, mira, justo, aquí.
Joder, lo hemos clavado, ¿eh?
Una y media.
Lo hemos clavado, sí, señor.
Mira, qué perfección, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Parecemos suizos, ¿eh? Sí. El mito de los suizos, que no sé si es verdad o no, pero es un mito.
Hombre,
de los suizos.
Hacen los mejores relojes del mundo.
Es tremendo.
Eso es verdad. Maldini, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Una y media. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Ha sido un placer y creo de verdad que ha sido una gran noche de radio. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por elegirnos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.